Siete y media, seis y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna este lunes, en el que el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que en 2010 pagó 25.000 euros tanto al presidente Rajoy como a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en el concepto de sobresueldos. Es la última versión de Bárcenas, Alicia García.
Sí, aunque no ha aportado ninguna prueba que acredite estos pagos. Además, hoy sí ha reconocido ser el autor de los papeles en los que se refleja una supuesta contabilidad en B del Partido Popular. También ha dicho ante el juez Ruz que un abogado próximo a María Dolores de Cospedal le ofreció 500.000 euros a cambio de su silencio y de retirar la demanda por despido que interpuso contra el Partido Popular.
La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha convocado para esta hora, a las 7 y media, una comparecencia de prensa en la sede nacional del Partido Popular, en la calle Génova de Madrid. Enseguida escucharemos esas primeras palabras en La Linterna. Por su parte, esta tarde el presidente del gobierno ha asegurado que el Estado de Derecho no cede ante chantajes.
Sí, Mariano Rajoy ha dicho que los SMS que intercambió con Bárcenas hasta marzo de este año, publicados ayer por el diario El Mundo, solo muestran que el gobierno no se somete a ningún tipo de chantaje. También ha advertido de que ni ha habido ni va a haber indicación o presión alguna del Ejecutivo a la justicia.
Tanto los fiscales como el juez, los policías o el personal de la Administración Tributaria que intervienen en este caso son las mismas que lo llevaban antes de la formación del actual gobierno.
Además, Mariano Rajoy ha asegurado que va a cumplir su mandato hasta el final, mientras la oposición, encabezada por el Partido Socialista, insiste en pedirle que dimita.
El rey don Juan Carlos inicia a estas horas una visita oficial de 4 días a Marruecos.
Visita con marcado carácter económico. 20.000 empresas españolas tienen negocios con Marruecos. Con el monarca viajan los ministros de Exteriores, Interior, Industria, Justicia y Fomento. También 9 exministros de Asuntos Exteriores y una delegación compuesta por 27 empresarios. Es la primera salida de don Juan Carlos fuera de España desde su última operación de hernia discal el pasado mes de marzo, que precisamente le obligó a aplazar este viaje.
Sepamos lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, Roma. Paloma García Ovejero.
Continúan los insultos contra la ministra italiana Cecil Kyenge, originaria del Congo, por parte de la Liga Norte. Ayer el senador Roberto Calderoli la comparó con un orangután. Pues bien, ella no ha querido echar más leña al fuego ni ha pedido su dimisión tras aceptar las disculpas. Pero esta tarde, otro del mismo partido, de la Liga Norte también, ha subido un escalón más y ha dicho que llamar orangután a la ministra es ofensivo para el pobre animal. Palabras textuales. Las redes sociales arden. Más noticias. En Italia, lo hemos sabido hoy, 96 banqueros ganan más de 1 millón al año y la justicia ha vuelto a aplazar el juicio contra Francesco Schettino, el capitán del Costa Concordia. Otro titular que se repite en todos los periódicos. España, Rajoy exclude la dimisión después del escándalo político.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Aquí es noticia de portada la muerte de 2 soldados reservistas el pasado fin de semana durante un ejercicio de entrenamiento en el Parque Nacional de Brecon Beacons en el país de Gales. Se están investigando las causas de un incidente que en un primer momento se está relacionando con el fin de semana más caluroso del año. Hay un 3er soldado en estado grave. Uno de los soldados ha sido identificado esta tarde por el Ministerio de Defensa. Precisamente la ola de calor que estos días afecta a Reino Unido sigue siendo noticia. Las previsiones apuntan a que el calor continuará en los próximos días. El aeropuerto de Heathrow registró el sábado la mayor temperatura del año con 31,4 grados. Sí, 31,4 grados. A eso llaman aquí ola de calor.
Pues que se vengan por aquí a comparar.
O a mi tierra, Badajoz.
Francia, París, Asunción Serena.
Estés donde estés,
ha sido nueva Brita filtra el agua.
La nueva botella filtrante de Brita filtra el agua mientras bebes.
Y Medilife le acusa de echar mano del método QUE, es decir, la autosugestión para tener ideas positivas y sentirse mejor. 29 militantes de Greenpeace han sido detenidos tras introducirse en la central nuclear de Tricantin para recordar a François Hollande su promesa de reducir a la mitad la producción de energía nuclear. El gobierno ha respondido con el anuncio del endurecimiento de las sanciones penales para este tipo de intrusiones. Y el nuevo rostro de la República Francesa, que aparecerá en todos los sellos, es Inna Shevchenko, la líder del grupo FIMEN, conocida por manifestarse con el pecho desnudo. Su primera declaración ha sido decir que está contenta porque ahora homófobos, extremistas y fascistas tendrán que chuparle el trasero para enviar una carta. Ya han comenzado las llamadas al boicot de los futuros sellos.
¿Cómo se apellida esta señora tan educada?
Shevchenko.
Vamos ahora a la capital de la Unión Europea, a Bélgica, Bruselas, Miguel Sánchez.
Aquí han sido 8 los banqueros que ganaron más de 1 millón de euros en el año 2011. Ahora es noticia un nuevo acto de vandalismo sobre una de las estatuas más famosas de la Grand Place, la del Duque de Cerclé. En mayo la estatua fue atacada, se retiró para arreglarla, el viernes volvió a ocupar su lugar y el sábado por la noche volvían a asaltarla. Afortunadamente lo que se expone es una réplica. En Lieja la policía ha tenido que reforzar el número de agentes que patrullan por las calles después de que haya habido agresiones contra esos policías y se hayan vuelto cada vez más frecuentes en las zonas de fiesta. Este fin de semana 8 agentes han sido agredidos con lanzamientos de botellas y taburetes y fueron agredidos cuando iban a identificar al autor de una agresión. Y en Holanda, polémica con la prostitución. El ayuntamiento de Utrecht ha decidido no renovar la licencia al propietario de varios burdeles que estaban instalados en barcos por las sospechas que tienen de que pueda alentar el tráfico de seres humanos. Las prostitutas que trabajan en ellos ven cómo se pueden quedar en la calle y le han pedido al ayuntamiento que sea él el que los gestione. Ante la negativa de este, amenazan con plantar tiendas de campaña frente al consistorio para protestar a partir del viernes.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos que es lo más comentado a esta hora en la red de redes, en el internet. En las redes sociales, Sofía Negrín.
Se habla del viaje del rey a Marruecos, el objetivo aumentar el comercio bilateral. También sobre los casos de dopaje en el atletismo jamaicano. 5 deportistas dieron positivo en junio. Aunque también el tema más comentado sigue siendo la declaración del ex tesorero popular Bárcenas en la Audiencia Nacional. Precisamente en cope.es estamos preguntando si piensan que el PSOE presentará la moción de censura contra Rajoy por el caso Bárcenas. A esta hora el 50% piensa que sí, frente al otro 50% que opina que no. Pueden seguir votando y opinando en cope.es.
Opinando también en el Facebook de La Linterna, Antonio dice que el PSOE carece de motivos éticos para presentar una moción de censura, y en el Twitter de La Linterna, Miguel Ángel afirma que aunque la presentaran, la iban a perder.
Pueden opinar sobre este y otros asuntos del programa en nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Solo tienen que escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. También pueden contactar con nosotros a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, pero si lo prefieren pueden enviarnos un email con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 23 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos al comienzo de la segunda quincena de julio y en este mes de julio La Linterna nos estamos acercando a los distintos sectores del turismo para saber ¿cómo vamos? Debido al peso que tiene esta industria en nuestra economía, en nuestro Producto Interior Bruto. Yo toco al sector del turismo rural, porque no todo es arena y mar y sol en nuestro país. Joseba Cortázar es director de comunicación de Top Rural y de Homeway. ¿Qué tal, Joseba? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo va el verano? ¿Cómo va la ocupación?
Bueno, pues está la cosa un poco difícil, en especial en el mes de julio, en el que parece que por su dependencia del turista nacional, el turismo rural está sufriendo especialmente para que las casas rurales se llenen. De hecho, pues hasta la fecha la ocupación está alrededor del 27% a nivel estatal, pero es verdad que al margen de lo que establece a nivel nacional, pues hay comunidades autónomas que lo están pasando mejor o que le está costando menos llenar, sobre todo aquellas que están ubicadas en el norte peninsular. Uh-huh. Comunidades autónomas como el País Vasco, Cantabria o Asturias, uh-huh, parece que quizás para escaparse un poco del calor que estamos teniendo habitualmente, pues ha incrementado en los últimos 15 días bastante su ocupación.
¿Pero el turismo rural es una alternativa económica o no?
¿Perdón?
Sí, el turismo rural es una alternativa económica más barata a otro tipo de turismo. Está
es
en precios...
una alternativa efectivamente barata. Tenemos que tener en cuenta que el precio medio ahora mismo en verano por persona es de aproximadamente 27 euros, lo cual es un precio muy competitivo teniendo en cuenta pues el precio que nos podemos encontrar en muchas pues modalidades no de turismo, como puede ser el caso del hotel convencional. De hecho, el turismo rural es una de las modalidades más baratas para practicar turismo, aunque es verdad que competir en determinadas situaciones con los grandes hoteles o cadenas hoteleras es difícil porque existe poco margen para poder competir.
¿Cuál es el perfil actual en verano como este del cliente del turismo rural?
Es una persona que reside habitualmente en grandes núcleos urbanos, que lo que busca en el turismo rural es la tranquilidad, alejarse del estrés, alejarse de las masificaciones, disfrutar de un entorno natural y poder caminar por el monte, poder disfrutar de la estancia con tranquilidad con su familia o con su grupo de amigos.
¿Y qué se encuentra el turista rural frente al tradicional sol y playa? A ver.
El turista rural tiene una variedad muy amplia. Podemos decir que hay una casa rural para cada gusto. Uh-huh. Y es que los propietarios habitualmente realizan un producto y desarrollan un producto muy imágenes y metáforas cuáles son los gustos que ellos tienen. No podemos encontrarnos con casas que tienen salas de cine, podemos encontrarnos con casas rurales con jacuzzi, con piscina, barbacoa, realmente con gustos muy variados y con actividades también muy variadas, de las que uno puede desarrollar pues acciones o de aventura, montar en kite o montar también en, a caballo y hacer senderismo fundamentalmente.
¿Cuántas casas rurales hay en España? ¿Las tienen ustedes contadas o no?
Más de 15.000 casas rurales hay en España.
¿Y en comparación con otros países europeos es un turismo propio de España o eso está así en todo el mundo, en toda Europa, por ejemplo?
El turismo rural en España es puntero. Podemos encontrarnos con casas rurales en Francia y en Italia, en la que pues cuentan con una larga tradición, pero que sus instalaciones quizás no son tan actuales como las españolas. Como decir, que la oferta española, desde luego, no tiene nada que envidiar, de hecho, aventaja a muchos otros de nuestros países vecinos, y que está orientada sobre todo al turismo nacional, a diferencia de lo que sucede con Portugal o con Italia y Francia, donde el turismo rural está más orientado al extranjero que al nacional.
Ah, y cara a lo que queda de verano, ¿qué pinta tiene para el turismo rural?
Pues la situación es un poco complicada, sobre todo porque la gente deja hasta cada vez más última hora las reservas. Entonces eso genera una cierta incertidumbre entre los propietarios, que no saben hasta el último momento si realmente van a tener plena ocupación o van a ser capaces de llenar su alojamiento. De hecho, lo que vemos que es uno de cada cinco viajeros ya reserva a última hora sus vacaciones en turismo rural, lo cual pues hace que sea difícil establecer una ocupación definida. Pero, por ejemplo, para agosto preveemos que ya estaremos al torno al 50% de ocupación.
Al 50%. Entonces, ¿la temporada alta en el turismo rural es más el otoño y el invierno que el verano?
El verano es temporada alta en turismo rural, pero también es verdad que cada vez más es un turismo de fin de semana, de puentes, en la que los turistas nacionales elegimos pasar una estancia de turismo rural en octubre, en noviembre y también en Semana Santa.
Es decir, que está abierto todo el año, pero que sí hay momentos muy especiales. Es decir, que las visitas son a una casa rural, pues 2-3 días más que 15, ¿no?
Efectivamente. Normalmente suelen ser estancias de 2 o 3 días y se suele salir entre 1 y 2 veces al año.
Ajá. ¿Los precios cómo han ido con esto de la subida del IVA, Joseba?
De este año al año anterior hemos bajado alrededor del 8% los precios, y es que los propietarios están haciendo un esfuerzo considerable para ajustarse los precios y para de alguna manera poder seguir atrayendo al viajero nacional, ¿no? Que también pues se ve atraído por ofertas de última hora de grandes cadenas hoteleras o por viajes low cost.
Uh-huh. Pues esta es la fotografía que nos haces del sector del turismo rural. Joseba Cortázar, que es director de comunicación de Top Rural y de Homeway. Gracias por estar con nosotros y que vaya bien. Por cierto, que no se me olvide, ¿cuánta gente está empleada en el sector del turismo rural?
Más de 70.000 personas en España viven directamente del turismo rural.
¿70.000?
Correcto.
No está nada mal, ¿eh? Gracias, Joseba, que vaya bien. Buenas tardes.
Gracias, adiós.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En unos momentos se inaugura en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando la exposición Rafael San Lobato, fotografías 1960-2008. Dentro de la sección oficial de Foto España, en esta muestra encontramos algunas de las instantáneas que más hablan del carácter y la idiosincrasia de los pueblos de nuestro país. David Balcells es uno de los comisarios de esta muestra. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para los que no conozcan la obra de este fotógrafo sevillano, ¿quién es Rafael San Lobato y qué representa para la fotografía española?
Bueno, la verdad es que muy poca gente conoce a Rafael San Lobato. Aunque conozcan el nombre y alguna de las imágenes, no conocen el conjunto de la obra. De hecho, nosotros cuando empezamos a trabajar con él tampoco la sabíamos. Intuíamos que tenía una gran obra, pero ha sido uno de los fotógrafos de su generación que menos se ha prodigado y que menos ha sido expuesto. La realidad, esta primera exposición en Madrid, esta primera gran exposición, que es consecuencia de la que se hizo en Sevilla hace pocos meses y a consecuencia también del Premio Nacional que recibió en 2011, se edita por primera vez un libro, o sea que a los 80 años tiene su primer libro, lo cual no es normal para un fotógrafo de estas cualidades y de una obra tan rica, ¿no?
¿Qué encontramos los visitantes en cada una de las imágenes expuestas en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando desde hoy?
A ver, la exposición nosotros la hemos trabajado intentando mantener siempre el espíritu y la esencia del fotógrafo. En sentido, podríamos decir que Rafael San Lobato es un fotógrafo documentalista, digamos, pura esencia del documentalismo, es muy hombre poco dado a la anécdota, sus fotografías son rigurosas, son muy serias. Y eso ocupa gran parte de la exposición, aunque a lo largo de su vida haya trabajado en otros temas. En la exposición encontraremos también una sala dedicada a sus retratos, que son de una gran calidad, y por fin otra salita un poco más pequeña dedicada a su último trabajo, que es Los Bodegones.
¿Es cierto que ha sido un hombre que ha influido bastante en muchos artistas sin que lo supiéramos?
Bueno, de hecho, ha habido en Madrid y también en Barcelona, pero sobre todo en Madrid, con lo que se denominó la Escuela de Madrid, un rasgo que definía toda una forma de trabajar en un periodo de posguerra, ¿no? Entonces, quizás, seguramente la mayoría de estos fotógrafos han creado una herencia visual en otros artistas más jóvenes, y en este sentido, el hecho de que Rafael San Lobato tuviera la suerte en su momento de publicar uno de los reportajes más famosos de él, que es Los Vecianos de Aliste, en la revista americana Popular Photography, hizo que muchos autores que seguían en aquel momento, no era tampoco legión los que seguían las revistas extranjeras, tuvieran una cierta influencia en este aspecto. Hemos oído algunas veces citar a la propia Cristina García Rodero, por ejemplo, que siendo estudiante en Roma, ella vio ese reportaje publicado en esta revista americana y pensó, esto es lo que me gustaría hacer a mí. Uh-huh. En este sentido, seguramente debe haber otros fotógrafos de generaciones siguientes que han tenido influencias de Rafael San Lobato y de otros. El problema con Rafael San Lobato ha sido su poca difusión, puesto que el libro que nosotros presentamos aquí, como os decía, es el primer libro de toda su carrera fotográfica, ¿no?
¿Y se conoce España con las fotografías de San Lobato, con esta exposición? ¿Se hace una idea de cómo era España desde los 60 en adelante o no?
Pues la verdad es que sí, la verdad es que parece increíble que algunas escenas tengan solamente 30 o 40 años de vigencia, ¿no? La verdad es que él hoy en la rueda de prensa declaraba que él, cuando tuvo su primera cámara, una de las cosas que hizo fue comprarse un libro donde venían todas las celebraciones de fiestas de los pueblos, y él empezó a recorrer algunas de las que eran el día. Por tanto, como decía antes, es un documentalista y con una gran carga antropológica. Lo que él ha dejado a través de las imágenes, no digo que haya desaparecido, porque son fiestas muy arraigadas, pero que sí ha dejado un testimonio de una época que, viendo las imágenes, pues realmente nos sorprende, ¿no?
David Balcells, comisario, uno de los comisarios de esta exposición dedicada a Rafael San Lobato, que se puede ver desde hoy en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Gracias por estar en la linterna, por dedicarnos unos minutos en esa tarde tan apretada para ustedes. Gracias, buenas tardes, que le vaya bien.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana se ha estrenado la película El Hipnotista. Por cierto, un petardo. Lo dijo Jerónimo José Martín, el crítico de cine de La Linterna, el jueves, cuando estábamos haciendo la emisión de La Linterna en Santander, en la Universidad Internacional Méndez Pelayo. Un petardo, El Hipnotista. No hace falta ser un lince para saber que el asunto central de la película es la hipnosis. Nos hemos preguntado cuánto de rigor científico hay en este tipo de argumentos relacionados con los recuerdos olvidados, los trances hipnópticos, y para estas preguntas, pues tenemos aquí la persona que responde, que es Jorge Alcalde, el director de la revista Q y especialista en ciencia de La Linterna a esta hora del lunes. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. O sea que no voy a ver la película, ¿no?
Según Jerónimo, es una película muy petarda. Pero lo importante es si la hipnosis existe.
Existe. Bueno, hay que ver qué tipo de hipnosis estamos pensando, ¿no? Porque existe una hipnosis de espectáculo de estos pseudo-magos, actores que aparecen en los teatros, en programas del corazón, y que supuestamente hacen que un famosete vuelva a la infancia y recuerde cómo jugaba de pequeño en la playa, o le hace que ladre como un perro. Bueno, esa hipnosis no existe. Uh-huh. La hipnosis esta de la mesmerización que decían en el siglo XIX sí. No tiene ningún tipo de fundamento científico y no es más que un show. Pero la hipnosis clínica, la hipnosis médica, existe y cada vez está cobrando más interés para algunas sociedades científicas. En España, por ejemplo, la Universidad Complutense de Madrid, existe un área de hipnosis clínica muy potente que reconoce que hay algunas personas que son más sugestionables que otras, a las que se les puede someter a una especie de trance hipnótico. No es un estado alterado de conciencia ni nada de eso. Uh-huh. Es un poco para entendernos, la hipnosis es como cuando vamos al cine, nos gusta mucho la película, que parece que no va a ser el caso del hipnotista.
No parece.
Y nos absorbe tanto lo que estamos viendo en la pantalla que no escuchamos las palomitas del que está comiendo al lado, los gritos uh-huh. del niño, porque estamos embebidos en lo que nos sugiere la película. Lo mismo ocurre con la hipnosis. Hay algunos estados de conciencia, algunas situaciones de concentración que nos permite que nuestro organismo se centre en un foco, por ejemplo, en reducir el estrés, en reducir un dolor.
¿Pero eso puede conseguirlo alguien?
Lo puede conseguir un psicólogo, un hipnotizador clínico. Clínico, siempre que tenga un...
¿A ti te han hipnotizado en una clínica?
A mí me han hecho algún experimento al respecto. No he llegado, porque hay que seguir un proceso...
¿Y qué es lo que pasa?
Bueno, pues un gran estado de concentración.
Correcto.
O de relajación.
O sea, que si quieres sacar una oposición, lo mejor es que te hipnoticen.
Bueno, hay gente que lo utiliza para superar algunas fobias. Por ejemplo, fobia al estrés, fobia a los exámenes, fobia a las arañas. Mediante una terapia de hipnosis, no es una sola sesión, se puede superar. ¿Sabes dónde funciona muy bien? Parece ser que los últimos investigaciones demuestran que para el dolor quirúrgico o el odontológico, cuando uno va al dentista, pero sobre todo para la cirugía, hay algunos estudios con voluntarios que han reducido hasta un 17% el tiempo de posoperatorio después de una intervención quirúrgica, después de haberse sometido a hipnosis. O sea que funciona, sirve para algo, pero siempre en manos de científicos.
No seremos nosotros en este tiempo de verano, querido amigo Jorge Alcalde, los que desaconsejemos a los oyentes el uso de la crema solar para protegerse del sol.
No lo haremos nunca.
Tanta como sea necesaria. ¿Eh? Pero un nuevo informe nos ha llamado la atención en los últimos días. La crema solar contamina el mar.
Sí, es un informe del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, una investigación muy reciente en las playas de las Islas Baleares. Y ha descubierto que en verano hay entre un 60 y un 90% más de compuestos químicos en el agua, sobre todo en lo que llaman una microcapa superficial del agua, es como la piel del mar. Allí se acumula y sobre todo en determinadas horas, entre las 4 y las 8 de la tarde, se acumulan toneladas en todo el mundo de sustancias químicas procedentes de la crema solar de los bañistas. Estas cremas solares están inventadas para pegarse a la piel, para adherirse, pero no todas se adhieren. Algunas sustancias pequeñas, algunas sustancias químicas que se van perdiendo,
se
deshacen, se van acumulando en el mar. Las corrientes se lo llevan, pero a veces se acumulan en lugares donde hay fitoplancton, donde hay algas, donde hay crustáceos, y puede ser dañino para ellos, para estas especies animales y vegetales. Así que poco arreglo tiene, porque evidentemente, repetimos, no vamos a dejar de ponernos crema cuando vayamos a la playa, pero sí que a lo mejor los fabricantes podrían considerar este pequeño efecto secundario o grande de las cremas solares.
Los que trabajamos en la radio, como tú y como yo, sabemos lo importante que es un segundo. Pero ahora va a haber que reciclarse porque van a redefinir el segundo, sí. Pero ¿por qué no se están quietos?
El segundo cambia,
pero vamos a ver, tú sabes lo que es difícil cuadrar aquí para que llegue las señales horarias.
Ya no sabemos ni lo que es un segundo. La ciencia es así, que todo te lo cambia. Mira, la definición clásica del segundo es así de bonita. Es la 86.400ava parte de la duración media del día solar que hubo entre 1750 y 1890. Traducimos. Se tomó lo que duró como media el día solar entre esas fechas, 1750 y 1890.
Quizás.
Ese tiempo se divide por 86.400 y eso es un segundo.
Correcto.
Bueno, eso era un segundo.
Y ahora están haciendo otra división algunos. Claro, sé que hay gente que se entretiene en unas cositas.
La Tierra cambia. La Tierra no es exacta.
Sí.
Va rotando, pero no rota siempre a la misma velocidad. Y claro, con el paso del tiempo se va perdiendo un segundito aquí, un segundito allá, una cosa que llaman los científicos segundo intercalar, que es como el año bisiesto, pero con segundos. De vez en cuando hay que arreglarlo.
Sí.
Para evitarlo, ya no utilizamos a la Tierra como medida de segundo. Ahora utilizamos relojes atómicos, que lo que hacen es ver un átomo de cesio ver cuántas veces se mueve entre una capita y otra del átomo es una cosa de física, y cuando se contabilizan 9.192.631 veces, eso es un segundo. Esto es fijo, porque el átomo de cesio siempre se comporta de la misma manera. Y los relojes atómicos lo que miden es precisamente esas variabilidades del átomo de cesio.
¿Pero todo eso va a afectarnos a los de la radio, que vamos viviendo al segundo?
Bueno, nos afecta porque los relojes de la radio y de otras muchas instituciones están sincronizados por algunos relojes atómicos. En España tenemos uno, en San Fernando, en la Marina. Sí. Ahí está uno de los pocos relojes atómicos que hay en todo el planeta, sí, que se encargan de medir exactamente el tiempo. Y los pitidos horarios que damos en muchas emisoras muchas veces están sincronizadas con la señal que se envía desde estos observatorios astronómicos y de estos vigilantes del tiempo.
Jorge Alcalde, director de la revista Cuba, hasta el próximo día, que te toca salud, Noticias de la
Aquí
Salud.
Aquí estaremos, hablando de salud.
Con tanta amabilidad como estas Noticias de la Ciencia, La Linterna. Es noticia hasta ahora una convocatoria realizada por el Partido Popular para las 7:30 de la tarde. Se anunciaba una comparecencia de la secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, para contestar al ex tesorero Bárcenas a todo lo que ha dicho, a las acusaciones que ha vertido delante el juez esta tarde en Madrid. Susana Moneo, ¿la rueda de prensa ha empezado o tiene pinta de haber empezado?
No ha empezado, no tiene pinta de que vaya a empezar, porque no la vemos ni siquiera que esté bajando en este momento por las escaleras. Es cierto que llevamos 25 minutos de retraso desde esa convocatoria de María Dolores de Cospedal para contestar, suponemos, a las acusaciones realizadas por Bárcenas, que recordemos ha dicho ante el juez que entregó a Rajoy y a Cospedal sobre sueldos de 90.000 euros para ambos en total en dos años entre 2009 y 2010, aunque no ha aportado ninguna prueba de ello. Cospedal se ha querellado contra El País y contra el autor de los supuestos papeles publicados por este diario, por el diario El País, pero no directamente contra Bárcenas, así que veremos si en su comparecencia, esperamos que dentro de pocos minutos, realiza algún nuevo anuncio.
Pues lo contamos aquí en La Linterna, que tenemos tiempo hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Ahora mismo actualizamos la información a las 8 o 7 en Canarias. Tenemos luego el confidencial en la segunda hora. No se lo pierdan. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.